Vamos a iniciar el segundo día de las jornadas y hoy está dedicado a el ahorro energético en la edificación y en los diseños. El moderador, que es lo que hago ahora, es presentarlo, está sentado en el centro, es el señor Jordi Sala, es economista y también es historiador. Ha sido directivo de la Fundación de la Caja de Pensiones, director general de Planificación del Medio Ambiente de Cataluña y actualmente está de vicepresidente de una asociación de estudios económicos radicada en Barcelona. Nada más, está muy relacionado con el sector primario, la agricultura, ganadería, empresas de economía social. Y nada, le paso la palabra, señor Sala.
Moltes gràcies, Ángel López. Bé, avui comencem aquesta segona jornada, la recta final. Si no us importa, passaré a castellà, atès de que els dos ponents d'avui, un és procedent de Granada i l'altre de Vigo, i bueno, tindríem certes dificultats idiomàtiques per entendre'ns. Aleshores ho fem fàcil i ens passem al castellà, encara que no hi ha cap inconvenient si des del públic us voleu dirigir en català a nosaltres, jo ja us hi traduiré. Tal com deia l'Ángel López, avui estem ja cap a la recta final d'aquestes jornades. Ayer hablamos sobre todo de transporte, hoy esta primera parte de la mañana es una jornada un poco puente, pasaremos del transporte a la edificación, dos temas importantes de cara al uso de energías y a las emisiones de CO2 en nuestro país. Como os ha dicho Ángel López, ¿por qué estoy aquí? Me gustaría presentarme un poco también, por qué he tenido interés en venir. Y es, como os ha dicho, yo soy vicepresidente de un centro de estudios económicos, que es un centro de reflexión, un sin ánimo de lucro, que reúne a gente que viene del mundo de la empresa, del mundo de la universidad y algunos expolíticos, que nos hemos dedicado un poco a pensar qué está pasando en nuestra sociedad, qué cambios están ocurriendo. Esto que se habla tanto de la reforma del estado de bienestar, de ir hacia una economía más sostenible, todo esto, ¿cómo se puede de alguna manera encajar en las circunstancias actuales? Nuestra apuesta es recuperar un poco los valores de que había en la economía social de mercado, la economía aquella que puso las bases de la nueva Alemania en épocas de Adenauer, unas bases que casualmente la nueva Constitución Europea lo reconoce, de que Europa se basa en la economía social de mercado, y que en el informe previo que ha hecho el Comité de Sabios de la Unión Europea, encabezado por Felipe González, también reconoce el tema de la economía social de mercado. ¿Por qué? Porque básicamente se basa en dos aspectos, lo resumo muy rápidamente. Uno, que el mercado, tanto mercado como se pueda, pero tanto Estado como haga falta. Las dos cosas. ¿Y esto qué implica? Esto implica eficiencia económica y responsabilidad personal. ¿Qué tiene que ver todo esto en lo que estamos hablando hoy? Pues tiene que ver que para que haya eficiencia y haya responsabilidad personal, hemos de hablar también de sostenibilidad y de ética. Y si hablamos de sostenibilidad y de ética, evidentemente entraremos pronto en temas como los que hoy nos ocupan. ¿Cómo poder seguir desarrollándonos, creciendo, siendo compatibles con este planeta que nos ampara? ¿Cómo hemos de tener un transporte que para hoy es tan vital para nosotros, que no sea foco de tantas emisiones de CO2? Y para ello es importante, y en mi época pasada, en mi vida pasada de director general, sí que tuve mucho interés en que esos temas entraran en la universidad. Entrar en la universidad y entrar en la formación profesional. Porque si no tenemos gente capacitada para afrontarlos, difícilmente se puede avanzar. Para avanzar en estos campos hay que tener, primero, la idea clara, hay que tener la voluntad de actuar y hay que tener la capacidad técnica. Por eso, cuando se creó en la Universidad de Gerona la cátedra, esta cátedra en la que ahora estamos, sobre sostenibilidad de procesos industriales, que es pionera en España y que encima tiene el ímpetu de la fuerza de la juventud del profesor Ángel López, que con sus inquietudes siempre está innovando y creando cosas, enseguida pues dije, oye, cuando hagas algo, cuenta conmigo, y por esto aquí estoy. Hoy hablaremos de un tema que es un poco para mí como un Guadiana, el tema del hidrógeno. El tema del hidrógeno se habla como una gran posibilidad de futuro, después desaparece, después vuelve a salir, de repente sale un ministro del gobierno de Clinton haciendo un libro diciendo la economía del hidrógeno, el mundo dice ya está, todo arreglado, después desaparece, dice no, es que este era progre, después cuando vienen los otros no hablan. Pero ves que el señor Bush hace unas grandes inversiones en el tema del hidrógeno y dices, bueno, pues los otros también parece que se lo toman en serio. ¿Qué está pasando? ¿Qué posibilidades hay en todo este tema? ¿En el transporte, en la vivienda, en otros sectores? Pues no lo sabemos, pero aquí tenemos un especialista que seguramente nos va a arrojar un poco de luz. No pretendo que nos explique todo lo del hidrógeno porque estaríamos toda la mañana, pero sí algunos apuntes concretos. Rafael López Berruezo es director general de ERIEMA, es ingeniero industrial y ha trabajado 13 años en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Durante 5 años ha sido profesor asociado de la Universidad de Huelva y desde 2002 es director de ERIEMA, empresa líder en España en los campos del hidrógeno y en las pilas de combustible. Lógicamente es un gran divulgador y es reclamado por numerosas universidades para que cuente de sus experiencias. Rafael Luque, cuando quieras.
Gracias. Buenos días a todos. Gracias, Jordi, por tan generosa y amable presentación y muchas gracias, Ángel, por la invitación y enhorabuena por la organización de esta jornada. Vamos a ver, yo voy a dar unos primeros apuntes sobre, muy rápidamente, a compartir con todos vosotros lo que es un resumen de lo que hacemos en nuestra empresa, no solo porque es una introducción para hablar de tema de hidrógeno y pilas, sino para aprovechar y contribuir a que se rompa esa tendencia de que todos los jóvenes quieren ser funcionarios. En mi caso, como yo pasé del sector público a ser un emprendedor y poner en marcha una pequeña empresa tecnológica, pues bueno, yo voy a poner una pequeña pica en Flandes y voy a tratar de contribuir a eso. Nosotros somos una empresa de las que ahora se llaman spin-offs tecnológicas, es decir, somos personas que venimos del mundo de la investigación, en concreto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, donde habíamos trabajado ya bastantes años en temas de hidrógeno y pila. Y en el año 2002 es cuando ponemos en marcha la empresa, empezando pues con pequeñas cosas de consultoría hasta ya pues entrar en proyectos de I+D, instalaciones y otras cosas. Tenemos bastante actividad, en particular en Galicia, pues abrimos en 2006 una empresa participada. E incluso en los tiempos de crisis revueltos que corren, pues los tiempos de crisis, como todos sabéis, son también tiempos de oportunidades para todos. Nosotros en particular pues hemos entrado en el capital de una empresa italiana que fabrica equipos de los que voy a hablar más adelante, equipos de electrolisis para producción de hidrógeno. Internamente estamos organizados por áreas, trabajamos en temas de I+D, consultoría, gestión técnica, pesca y acuicultura, sector primario curiosamente también, y equipos e instalaciones. Tenemos 20 años de experiencia en proyectos de I+D, principalmente en temas de hidrógeno y pila, y como empresa pues participamos en proyectos europeos de I+D como HyREG, RES2H2 y otros proyectos nacionales, etc. En sector primario, ya que el moderador pues ha tenido esa experiencia, yo en particular he tenido la oportunidad de trabajar en temas de pesca, y me viene muy bien como introducción al tema de hidrógeno porque... Pues fijaos, nosotros empezamos a trabajar en temas de pesca porque unos armadores cuya principal preocupación es pescar, pues digamos fueron más allá, presionados en su caso por el precio de su combustible cada vez más caro que hacía pues al final poner en peligro la viabilidad de sus empresas, de empresas familiares, pues llegaron a pensar, esta foto que veis está tomada en la ría de Vivero, en la costa de Lugo. Y esas montañas, aunque no se aprecia bien, pues están ya llenas de aerogeneradores. Con lo cual, bueno, ¿por qué el negocio de esta familia, la continuidad de esa economía y de esa tradición, va a depender de que pueda o no haber una guerra en el Golfo Pérsico, que se encuentren o no yacimientos, que tengan que venir petroleros, cuando realmente con esos molinos de viento podrían fabricar hidrógeno y llevarlo directamente a los barcos? Depender solo de sus recursos autónomos y hacerlo además de una manera no contaminante y sostenible. Bien, hemos hecho otras cosas como tema de uso de GLP en lanchas, en pesca de bajura, proyectos de investigación, hemos puesto en marcha ese pequeño barco que funciona con hidrógeno y pila de combustible, Hemos trabajado para grandes empresas como Acciona, Boeing, Ferrovial, Gamesa, Repsol y otros. Y en tema de equipos e instalaciones, pues hacemos cosas como instalar pila de combustible. Estos equipos que se ven en esta foto son 6 pilas de combustible de 5 kilovatios conectadas a través de estos inversores para dar trifásica en un proyecto de investigación en Canarias. Esta es la primera pila de combustible del mundo que se puso en marcha en un puerto, lo hicimos en Galicia, una instalación en Burgos, y esta en San Sebastián es una instalación interesante de producción de hidrógeno. Este es un equipo de electrólisis para producción de hidrógeno con energía solar. Bien, hecha esta rápida presentación para un poco ir entrando en situación, mi charla va un poco a caballo entre lo que ya visteis ayer de tema de transporte, en cuanto en particular a hidrógeno, que ya expuso Antonio González, y lo que vamos a ver hoy de aplicación a vivienda, porque yo lo que voy a aportar sobre lo que ya visteis ayer es entrar en uno de los aspectos más interesantes del conjunto de tecnología de hidrógeno y pila, que es la producción del hidrógeno. Al final, fijaos que aunque la pila de combustible tenga, por decirlo de alguna forma, pues más glamour o más novedad técnica, en el fondo la clave es disponer del combustible, disponer del hidrógeno. Evidentemente es mejor usarlo en una pila de combustible, como seguro os comentó Antonio, porque tiene alta eficiencia, pero también se puede en algunas aplicaciones usarlo en un motor de combustión. No es tan bueno, pero a día de hoy es mucho más barato y el equipo es bastante más fiable. Bien, yo voy a empezar con algunos datos repasando cosas que probablemente ya tenéis claras de ayer y pasaremos luego al tema de vivienda. En tema de transporte, para hacerse una idea de cómo estamos, bueno, nosotros participamos en bastante de lo que se hace a nivel de España y en el último año hemos hecho 5 instalaciones de producción de hidrógeno por electrólisis. Es decir, esto es una cosa a día de hoy que no está al nivel de la energía eólica o de la fotovoltaica, pero se empieza a abrir, o sea, está en ese punto interesante, pues lo que podía ser la fotovoltaica o la eólica en sus primeros pasos. Pues, por ejemplo, el tipo de instalación que se viene haciendo de momento son instalaciones piloto, normalmente vinculadas a centros tecnológicos, universidades, proyectos de investigación. Pues en concreto la que ahí se cita está en Ciudad Real, es para el Centro Nacional del Hidrógeno, 5 kilovatios, compresor, depósito de hidrógeno, etc. Porque claro, al final si queremos tener vehículo de hidrógeno, pues hay dos factores limitantes, hay que disponer del coche, evidentemente, y cada vez hay más prototipos y cada vez se reduce más el precio, pero la clave es disponer de hidrógeno. De hecho, la gran complejidad de la introducción del hidrógeno en el transporte está en la infraestructura, tener, digamos, cada por lo menos 200 kilómetros algún punto de repostaje. Y enlazando con lo que apuntaba Jordi de ese carácter Guadiana del hidrógeno, bueno, efectivamente los medios de comunicación pues de alguna manera se rigen por modas y hay momentos en los que todo el mundo habla del hidrógeno y luego todo el mundo habla del coche eléctrico, por ejemplo, y a veces se percibe ahí una competencia. Bueno, evidentemente un coche de hidrógeno es un coche eléctrico, es una variante de coche eléctrico en la cual el hidrógeno se produce a bordo, lo cual le da mucha más autonomía que a un coche eléctrico, del orden de 2 o 3 veces más autonomía, con lo cual no es solo un coche urbano, se puede sacar de la ciudad, y además el tiempo de recarga pues son minutos, no son las horas que tarda cualquier coche eléctrico en funcionar. Y esto pues no es un tema que esté, digamos, en los laboratorios, hay más de 200 coches ya de hidrógeno operativo, funcionando, que han sido desarrollados por prácticamente todas las grandes marcas de automoción. Hay más de 50 autobuses, hay bicicletas, motos, trenes, barcos, hay un submarino de hecho de hidrógeno que se está desarrollando en España por parte de Navantia, hay aviones. La tecnología está avanzada, tiene evidentemente la barrera de momento del coste, que al ser algo muy novedoso pues necesita ajuste, pero evidentemente no podemos quedar atrás. Aquí podéis ver un mapa de estaciones de servicio con hidrógeno y se ve claramente que el centro de gravedad en lo que es Europa pues está básicamente en Alemania. No se puede perder el carro. Bien, y yendo ya a lo que vais a ver hoy con más intensidad, que es el tema edificación y aplicaciones domésticas, pues veréis, la virtud del hidrógeno en buena medida está en que tenemos la posibilidad de ir a ese vector energético, a ese combustible, con la posibilidad de fabricarlo donde queramos y en particularmente en casa, o en cualquier tipo de edificio, comunidad, hotel, etcétera. Eso nos puede permitir tener fabricación en nuestra casa del combustible del coche, no depender de la estación de servicio, además de otros usos como el uso térmico, o sea, se puede quemar para dar calor en la cocina. Y, por supuesto, el tema de la pila de combustible. Supongo que ya visteis la información general ayer para entender que hay muchas aplicaciones derivadas, pues, por ejemplo, me permito citar a un fabricante, la empresa Vaillant, que fabrica calderas domésticas, pues es una de las empresas que ha desarrollado un nuevo electrodoméstico que es un cogenerador, que todos sabéis lo que es, que me permite tener toda la energía que necesitamos en casa en base a la tubería de gas natural. Lo que hace es que a partir de gas natural, en un reactor reformador, fabrica hidrógeno, el hidrógeno va a una pila de combustible, nos fabricamos en casa la electricidad y todo el calor residual, evidentemente, se aprovecha para agua caliente sanitaria y calefacción. Es un, digamos, todo lo que son las tecnologías del hidrógeno y pila de combustible son al final herramientas muy versátiles que nos permiten mucha más flexibilidad en la manera de utilizar la energía de la que teníamos hasta ahora. Y, por supuesto, pues, en cuanto a los métodos de producción de hidrógeno, voy a daros una visión general para centrarnos en el aspecto principal del que voy a hablar, que es la electrólisis. Esta gráfica es bastante buena porque muestra, si os fijáis, en la mitad superior todas las metodologías que hay de producción de hidrógeno y en la parte inferior, pues, todos los usos que se le puede dar a ese hidrógeno, las pilas de combustible o fuel cells. Evidentemente es una de las aplicaciones más importantes. La parte de arriba, que es la que ahora mismo me interesa, veis que a partir de renovable se puede ir a hidrógeno, pues, por varias vías, o sea, a partir de biomasa se puede hacer en reactores de reformado, existe la vía de la solar térmica, pero la electrólisis, tanto para la mayoría de las renovables como para la nuclear, pues es la vía más directa, es utilizar directamente la electricidad en forma de corriente continua para, poniendo dos electrodos en el agua, partir la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Entrando un poquito más en detalle en las opciones que tenemos de producción de hidrógeno a partir de energía renovable, pues tendríamos este esquema más o menos. A partir de biomasa, insisto, sería un reactor en el cual se alimenta la biomasa, se hace un proceso de reformado, se obtiene un hidrógeno sucio mezclado con CO2, CO y otras cosas que normalmente hay que tratar, hay que limpiar muy bien, sobre todo si queremos usarlo en una pila de combustible. A partir de eólica, que lo que tenemos es electricidad, lo mejor es ir a producción de hidrógeno por electrólisis, igual que en fotovoltaica. En el caso de solar térmica, que hay un, digamos, una tecnología disponible bastante buena ahora mismo y además con, en buena medida, con empresas españolas, pues hay distintas opciones. Una de ellas vuelve a ser la electrólisis. También está la parte de termólisis y, sobre todo, ciclos termoquímicos a nivel investigación. Y técnicas, digamos, de mucho potencial, como son la fotocatálisis y biofotólisis. Aquí, como ejemplo, y no en mi campo, pues imaginad que, igual que se puede utilizar ingeniería genética para otras cosas, hay ahora mismo investigadores que trabajan en modificar genéticamente algas, digamos, para especializarlas en producción de hidrógeno, de tal manera que puedan recibir el sol y parte de esa energía llevarla directamente a una reacción química, bioquímica en este caso, para obtención directa de hidrógeno. Esto ya se hace a nivel investigación, todavía con unos costes altísimos y bajos rendimientos, pero tiene potencial. Otras fuentes de energía renovable, como son la hidráulica, la energía de las olas, de las mareas, van a ir a electricidad y, por tanto, si queremos ir a hidrógeno, pues van a electrólisis. En definitiva, la electrólisis es a día de hoy y va a seguir siendo durante muchos años la mejor vía de llevar energías renovables a hidrógeno. Y no, no voy a repetir cosas que seguro que visteis ayer en cuanto a que justo aquí apoyan a las energías renovables. Es decir, el problema de las renovables es su variabilidad y la dificultad de predecir su producción, con lo cual el hidrógeno es perfecto porque nos sirve de buffer. Es decir, imaginad vuestra casa con una instalación de energía solar. ¿Qué os va a pasar? ¿Os va a sobrar mucha energía en verano que hace mucho sol? ¿Os va a faltar en invierno e incluso el ciclo día-noche os puede generar problemas, o incluso ese día que tenéis invitados en casa, pues se puede acabar el agua caliente. Bien, pues el hidrógeno es un buffer que permite que todos los excedentes de energía los lleves a hidrógeno que puedes almacenar, y cuando lo necesitas, pues lo utiliza, bien en combustión o bien en pila de combustible. En este punto, pues antes de entrar a contaros con un poquito más de detalle lo que es la tecnología electrolisis, pues bueno, yo voy a empezar por las conclusiones directamente. Es decir, haciendo un repaso muy simplificado de los inconvenientes y las ventajas de lo que es la producción de hidrógeno por electrolisis, bueno, pues los inconvenientes, ya lo he dicho antes varias veces, están de momento en el precio. ¿Por qué en el precio? Pues en el precio en sus dos factores. Sabéis que el precio o el coste siempre se compone de la parte variable, coste variable y coste fijo. ¿El coste variable en la electrolisis cuál es? El coste de la electricidad. Evidentemente, si cogéis la electricidad de un huerto solar y la dedicáis a producción de hidrógeno, económicamente es un desastre, porque si esa electricidad, en vez de usarla para producir hidrógeno, la vendemos a red, en régimen especial, se cobra muchísimo dinero y eso no es rentable, no hacer eso para llevarlo a hidrógeno. Distinto es los excedentes, por ejemplo, de un parque eólico en un momento de mucho viento que no puede verter a red. Ahora mismo ya, desde el sistema que gestiona la red, se ordena a los parques eólicos que dejen de producir cuando hay mucho viento, ya se empieza y cada vez va a ir a más. Esa energía eléctrica sí que es perfecta para ir a producción de hidrógeno por electrolisis, porque ahora mismo se tira, con lo cual en realidad el coste es cero. Y en cuanto a los costes fijos, el coste del equipo a día de hoy son equipos caros, realmente porque todavía hay muy poco mercado, con lo cual son equipos de fabricación artesanal que, por supuesto, en un escenario de fabricación a gran escala, pues son fácilmente industrializables, con lo cual los costes sin duda serían mucho más bajos. Estos son los inconvenientes, básicamente, precio. ¿Cuáles son las ventajas de la producción de hidrógeno por electrolisis? Pues una de las más importantes es la pureza. Las pilas de combustible son unos equipos maravillosos que nos pueden dar una eficiencia que, como sabéis, evita el ciclo de Carnot, es decir, puede llevar el 50% o incluso más de la energía del combustible del hidrógeno a electricidad en conversión directa. Pero las pilas de combustible, las más utilizadas, necesitan una pureza de hidrógeno muy elevada. Hacen falta normalmente del orden de 4-9 de pureza en el hidrógeno. Eso, a partir de un biocombustible por reformado, es muy difícil. Hay un coste económico y energético importante en la purificación. La electrolisis no. Es un proceso muy limpio. Partimos la molécula de agua en sus dos gases componentes, hidrógeno y oxígeno, y se obtiene con una pureza muy alta. De hecho, el principal contaminante, entre comillas, es vapor de agua. Con lo cual, la parte clave de la purificación es simplemente enfriar para que condense el agua. Se puede conseguir por electrólisis un hidrógeno muy puro. Otra ventaja importante es la facilidad de producción in situ. Equipo de electrólisis hay de muchos tamaños, y en donde haga falta hidrógeno se puede poner un equipo y producirlo. Y evidentemente la opción de acoplar a renovables pues es perfecta. Un buen equipo de electrólisis admite funcionar a régimen variable, es decir, el equipo se puede acoplar directamente a paneles solares o a un aerogenerador y a adaptar la producción a que haya más o menos sol, más o menos viento. Esto es importante porque eso no se puede hacer, por ejemplo, en ese reactor de reformado a partir de biomasa. Un reformador tiene que trabajar en unas condiciones muy estables. En electrólisis no, se admite carga parcial.
¿Cuál es la relación de panel solar a producción de hidrógeno?
Digamos, la energía que se pierde.
No, ¿cuántos paneles necesito?
Ah.
¿Y a qué presión?
Ah, bien, bien, perfecto. Yo, si el moderador no tiene inconveniente...
¿O dejamos para el final? ¿O
respondo estas dos?
Perfecto,
y...
sí.
Bien. Pues respondemos...
Después, perdón, turno de preguntas.
Bien, paneles. Pues la relación más o menos estándar, incluyendo todos los auxiliares, es que un equipo de 5 kilovatios de electricidad de entrada viene a dar 1,2 normal metro cúbico. O sea, kilovatios a normal metro cúbico hora. Eso, llevado a porcentaje de eficiencia, pues un equipo bueno puede estar en torno al 80% de eficiencia. Y la presión, pues depende del equipo. Los equipos, digamos, más simples y más baratos, presión atmosférica o un poquito más, 2, 3, 6 bares, los equipos, perdón, los equipos buenos, pues ahora mismo nosotros estamos instalando equipos que funcionan a 30 bares, que son muy buenos porque en buena medida evitas en muchos casos tener que poner detrás un compresor, que puede ser más caro incluso que el equipo de electrolisis. Y a nivel de I+D, pues están desarrollando equipos de... El objetivo son 200 bares, que como probablemente sabes es el estándar de almacenamiento de los gases de uso habitual, por ejemplo, de laboratorio. Bien, pues continúo y tendremos luego un turno de preguntas. Claro. Bueno, pues voy a contar experiencia, la más antigua que hay a nivel de España, entre otras cosas porque yo tuve la oportunidad de participar. Es una instalación de producción de hidrógeno por electrolisis que empezamos a proyectar allá por el 90 en Huelva. La máquina de la derecha es la máquina de electrolisis. Abajo se aprecia el stack, la celda donde están los electrodos, y propiamente se hace la electrolisis. Y el resto, pues digamos que es el tratamiento de los gases para secar el gas, eliminar humedad, recircular electrolitos, etcétera. Y este es el campo fotovoltaico. Esto es una instalación, se sobredimensionó un poco, era de 7 kilovatios para una máquina de 5 kilovatios. Bueno, casi seguro todos conocéis muy bien lo que son la electroquímica de la electrolisis. Solo recuerdo que esto, digamos, la explicación es el típico experimento de instituto de dos vasos. No se puede hacer con agua pura, tiene que ser un electrolito, es decir, hay que disolver, por ejemplo, potasa es lo más común, para que los iones OH sean los que completen el conjunto de las reacciones, y hay que tener un puente salino que permita que el OH viaje. La reacción en el cátodo es la que veis aquí, esta es la reacción que hay en el ánodo, y al final la reacción global es partir la molécula de agua a temperatura ambiente o con sobretemperaturas que no la hagan hervir, y tenemos los dos gases. Evidentemente no podemos ir en un equipo industrial a hacerlo con dos vasitos y un puente, hay que optimizar eficiencia. La eficiencia tiene que ver sobre todo con que los electrodos estén cerca, con lo cual los equipos utilizan una membrana que separa los gases para que los electrodos estén cerca. Este es el despiece de una celda elemental de electrolisis. Como tendréis la documentación, pues yo no voy a dedicar, digamos, mucho tiempo a entrar en los detalles, pero básicamente pues es la membrana con los dos electrodos a los lados. Los marcos son muy importantes, de hecho el tema de la presión que se apuntaba por aquí, pues se resuelve normalmente aumentando el diámetro del marco para soportar mejor la fuerza de los gases que intentan escapar. Y es un diseño, para aquellos de vosotros que estáis ya puestos en tema de ingeniería, es un diseño típico de filtro prensa, o sea, no hay tuberías, sino que hay agujeros en los marcos, con un diseño en el cual esos agujeros, al ensamblar el marco, me generan una tubería en la parte inferior por la que alimento el electrolito. Ese líquido sube, se produce la electrolisis, se van formando burbujas de gas, y arriba pues se colecta un electrolito de salida con esas burbujas de gas, se separa el gas, una tubería va con hidrógeno, otra con oxígeno, y se recircula el electrolito. Esto es una fotografía de esos componentes, el marco con esos agujeros que hablábamos, pues hay una serie de juntas, membranas, electrodos, etcétera. Ese es el aspecto final de un stack, de un apilamiento de celda de electrolisis, conexión eléctrica en serie. Y los equipos, al fabricarlos, pues tienen la versatilidad de un equipo modular, es decir, un determinado fabricante, pues este, por ejemplo, este un fabricante canadiense, Hydrogenix, tiene stacks de tal manera que este equipo en concreto, que es un equipo de 60 metros cúbicos, pues lo tiene dividido en 4 stacks, de tal manera que en función del proyecto, pues se puede poner un stack, 2, 3, 4, y si quiero 8, pues pongo 2 equipos. El tema de la presión, lo hablábamos ya antes, es crítico. En principio, el óptimo energético, si tenemos en cuenta solo el equipo de electrolisis, es hacer la electrolisis a presión atmosférica, pero aunque nos cueste un pelín más de electricidad, es evidentemente mejor ir a equipos que tengan una presión más elevada. Ahora se trabaja mucho en 30 bar, porque en muchas aplicaciones en 30 bar ya se puede poner un tanque de almacenamiento a 30 bar que se llena directamente contra el equipo de electrolisis. Eso nos ahorra el compresor, y el compresor es un equipo muy caro. Comprimir hidrógeno, sobre todo si es para pila de combustible, no se puede hacer con compresores que contaminen con aceite. No vale un compresor de pistón clásico, son compresores de membrana muy caros. Este es el esquema simplificado de lo que son los diseños. Aquí veis algunas fotos del equipo, el stack, los manifolds. Esto, por ejemplo, son los separadores. Aquí sale el electrolito con las burbujas de gas. Se enfría. Este, de hecho, veis que tiene aletas arriba y dentro hay un serpentín para condensar los arrastres del electrolito, y funciona en circuito cerrado. No hay desechos ni vertidos de electrolito. En la documentación os dejo algunos datos de detalle de voltajes y consumos. Aquí básicamente lo que importa es el dato que ya hemos comentado antes, de eficiencia en torno al 80%. Lo que más se usa en electrólisis alcalina es sosa y potasa, sobre todo potasa, en niveles de concentración más o menos del 30%, operando en torno a los 80 grados de temperatura. La temperatura favorece la eficiencia, pero evidentemente la potasa es corrosiva, con lo cual pues hay límite. Lo óptimo suele estar en torno a los 80 grados para usar aceros inoxidables, pero digamos de los que tienen un coste razonable, no ir a materiales tremendamente caros. En cuanto a los electrodos, hay muchos estudios y muchos avances en electrocatálisis, es decir, dopar los materiales base, que pueden ser aceros o puede ser níquel. El níquel es muy bueno, con platino y con otros metales, para dar una mayor reactividad y que el equipo tenga más producción y más eficiencia. Y ahí pues hay muchos avances y varias patentes interesantes. El objetivo en este tema, como muestra esta gráfica de un estudio de General Electric, es no usar metales, digamos, base simple, porque tienen un coste bajo pero un sobrepotencial muy alto, es decir, una eficiencia muy baja, y tampoco metales nobles. Aquí hay muchas líneas de investigación en marcha. Todo esto que os he expuesto en cuanto a su funcionamiento son los equipos de electrólisis alcalinos. Hay una opción alternativa en desarrollo básicamente todavía, que son los equipos de electrólisis PEM, de membrana polimérica. Son más compactos, tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, el ejército americano en submarino utiliza más equipos PEM que equipos alcalinos, pero son muy caros. Los que no tengamos detrás al ejército americano, de momento es mejor ir a equipos alcalinos. Están desarrollados razonablemente bien en potencias pequeñas, digamos hasta 2 kilovatios, ya hay algunos hasta 5 kilovatios. Os dejo también una lista de equipos comerciales, por si alguna vez tenéis que hacer una instalación, que sepáis dónde pedir oferta. Y en cuanto a la mejora de los equipos, las líneas de trabajo principales son mejorar presión, porque en aplicaciones prácticas es el impacto más importante ahora mismo en el coste total de la instalación, el ahorrar el equipo de compresión, y la temperatura, tratar de subir la temperatura, porque eso contribuye a que suba la eficiencia, el rendimiento del equipo. Bien, aquí os dejo también algunos datos de un equipo real en cuanto a gráficas. Son gráficas que muestran que el voltaje por celda baja, es decir, la eficiencia sube con la temperatura, y comentarios de lo que es el acoplamiento con energías renovables. Al final, ya lo mencionaba antes, el hidrógeno lo que permite es hacer muchas más combinaciones, mucha más ingeniería de diseño de instalaciones, de tal manera que una instalación combinada, por ejemplo, de eólica y solar, que ya tiene ventaja sobre usar solo una fuente renovable, porque se complementan en buena medida. Hace más viento cuando hace menos sol, eso ya nos permite ayudar a ese desacople que hay entre el consumo y la producción. Pues bien, lo que siempre podemos hacer es que, evidentemente, llevar energía a hidrógeno, como todas las transformaciones, tiene un coste energético, por supuesto, con lo cual, siempre que podamos, la generación eléctrica renovable va a ir al consumo. Pero cuando no hay consumo, podemos llevar los excedentes de energía eléctrica a una máquina de electrólisis, lo almaceno como hidrógeno, y ese hidrógeno pues lo puedo reutilizar o bien en pila de combustible o bien en combustión. Hay otras opciones como la combustión catalítica para equipo de calefacción. Estos serían las antiguas estufas de butano, que algunos recordaréis. Tiene muchas opciones. En la planta que os comentaba se hizo un trabajo interesante, porque se hizo un acoplamiento directo del campo fotovoltaico a la máquina de electrólisis, y en ese diseño, pues solo lo apunto para que tengáis una idea. Los que sabéis más de fotovoltaica sabéis que la curva que se utiliza para hacer los diseños es la curva característica de intensidad-voltaje, y a menos sol, pues esa curva, en este eje en intensidad baja. Al final, lo más interesante es la línea de punto de máxima potencia del campo, esto es lo que sabéis de voltio y lo tenéis más claro, y el diseño tiene que ser tal que esa curva, para acoplarla directamente, pues esté lo más cerca posible del equivalente de la curva IV del equipo de electrólisis. Al final, ese es un acoplamiento directo que tiene muchas ventajas porque básicamente evitamos utilizar otros equipos, pero evidentemente hay una alternativa que los que más sabéis de voltios ya habréis pensado, que es un puro convertidor DC-DC con seguimiento de máxima potencia, lo que llaman en inglés el Maximum Power Point Tracker, que esto es lo que habitualmente se utiliza más, porque aunque sea otro equipo con otro coste, otro riesgo de avería, pues digamos reduce el coste de ingeniería, ¿no? Bien, específicamente el tema de electrólisis eólica, os puedo decir que eso es lo que ahora mismo despierta más interés. Al final hay muchas empresas con muchos parques eólicos, como os decía, que les están ordenando reducir producción. Se está, a día de hoy, tirando energía eléctrica eólica. Hay saturación, hay problemas de evacuación, hay redes débiles e incluso hay aspectos de optimización de tarifa que si un parque eólico se dota de un equipo de electrólisis para jugar con los excedentes, pues incluso puede jugar con la tarifa, y en momentos en los que el precio del kilovatio eléctrico sea bajo, en vez de meterlo en red, llevarlo a hidrógeno, y viceversa, si hay un pico en el cual se paga muy bien, llevar el hidrógeno a la red, a través, sobre todo, de una pila de combustible. Este sería otro esquema de otra instalación experimental. En este caso es una instalación muy completa americana del National Renewable Energy Lab, donde veis que hay muchas combinaciones, y básicamente lo utilizo para mostrarlo las distintas utilidades que puede tener el hidrógeno con la eólica. Se puede trabajar directamente, incluso sin la eólica, se puede trabajar con una instalación de hidrógeno electrolisis conectado a red, haciendo de buffer, el típico juego hora pico, hora valle. Si a la red le sobra electricidad por electrolisis, almacenamos en hidrógeno, y si a la red le falta electricidad, pila de combustible o motor de combustión, volvemos a la red. El sistema probablemente óptimo es, como veíamos antes, un buffer intermedio, es decir, siempre que podamos, la electricidad del parque eólico la llevamos a red, pero si la red no puede absorberla, la llevamos a hidrógeno, la guardamos y la volvemos a poner en red cuando haga falta. Podemos llevarla a red o podemos llevarla, por ejemplo, a vehículos. Y, bien, aquí os dejo algunos datos de instalaciones reales, una antigua de la isla de Utsira y una más moderna. Esta es de la empresa Gas Natural en el parque eólico de Sotavento, en Galicia. Es una máquina de 60 normal metros cúbicos, que son más o menos 300 kilovatios de potencia, y tiene, digamos, todos los complementos para, a partir de la energía del viento, hacer electrolisis, lo almacena. En este caso se optó, en vez de una pila de combustible, por un motogenerador, y aquí os dejo los datos técnicos de detalle de la instalación. Esto es una foto para hacerse una idea también de los tamaños. Este contenedor es el típico tamaño de semi-trailer estándar, y esto es lo que abulta una máquina de electrólisis de, como decía, 300 kilovatios. Hay un compresor, un motogenerador, y veis la bancada de botella donde se almacena el hidrógeno. Una foto de una instalación y pues una reflexión final, por aquello que hablábamos del Guadiana y de esas idas y vueltas del hidrógeno. En mejores tiempos de la economía en España, pues se puede hacer la prueba en InfoJobs. Tal como están las cosas, yo prefería hacer la prueba en Monster, que es una web de búsqueda de empleo americana, poniendo como palabra clave fuel cell, pila de combustible. Y veis que en este momento, pues cuando hice la prueba, que fue hace unos días, pues había casi 100 ofertas vivas de puesto de trabajo relacionado con pila de combustible e hidrógeno. Realmente en Estados Unidos, y ojo, básicamente la empresa privada está tirando mucho del carro y apostando dinero privado en que esto va a ser realmente negocio. Yo creo que es el mejor síntoma. Sobre esto solo voy a añadir ahora alguna información, porque espero aquí os dejo mi dato de contacto. Espero que alguno de vosotros esté lo suficientemente motivado como para que le pueda interesar esto, que es un concurso de ideas que os anuncio en primicia. Esto se está poniendo en marcha justo ahora, dependiendo de un proyecto europeo relacionado con hidrógeno, se llama HyREG. No voy a consumir más tiempo del que me corresponde, solo dejo aquí apuntado que es un concurso de propuesta de ideas relacionadas con hidrógeno, abarcando todas las opciones que hay de hidrógeno como vector energético. Los detalles se van a publicar y básicamente os dejo aquí una dirección de internet donde estarán los detalles, y en esta presentación que tendrá la organización, pues los datos de contacto para que todos aquellos de vosotros que tengan interés y que se atrevan a poner en marcha una propuesta, pues que sepan que haya, pues, en este caso una buena oportunidad para, digamos, para jugar, para tratar de entrar en el mundillo del hidrógeno. Y con esto, pues, Jordi y todos ustedes, muchas gracias por su atención.
Bien, muchas gracias, Rafael Luque, por tu interesante aportación que has visto, que ha generado ya preguntas a media sesión, no se puede aguantar. Ahora sí, todas las preguntas que queráis. Va, tenemos unos minutitos para que el señor Luque nos acabe de aclarar algunos de los conceptos.
Tenemos un... Aquí en la sala hay un alumno que está haciendo un proyecto para el uso del hidrógeno como vector entre el excedente nocturno, sobre todo en invierno, y un uso industrial. El proyecto, pues la conclusión que saca es de que hoy eso no puede ser rentable por culpa de una baja eficiencia de electrólisis y unos precios de la electricidad, digamos, aún no a la altura, digamos, de esa retribución. Pero la expectativa es de que a 2015, 2016, 2017, pues con los precios de, digamos, de energía de precios, pues igual ese proyecto sea rentable. Es cierto de que casi toda la salida del hidrógeno tiene que servir para resolver ese problema de encaje entre las energías renovables, sobre todo la eólica, en España, ¿no? Hoy estamos a 20 gigavatios, la tendencia, el límite, lo hemos colocado a cerca de 40 gigavatios, pues si ahora ya hay momentos en el invierno que deben cerrar parques eólicos, es evidente que ese encaje debe resolver. Pero el hidrógeno yo creo que es casi de los últimos, de las últimas tecnologías que van a entrar en ese encaje, ¿no? Por problemas de rendimiento, o sea, la electrólisis tiene un rendimiento relativamente bueno, pero relativamente, claro, que si después hay que añadir el rendimiento de la acción de combustible, pues al final es un rendimiento mediano, ¿eh? Pero es que hay tecnologías, digamos, que están un poco más maduras, más al abasto para poder realizar eso. Por ejemplo, aumentar en la turbina bomba de ciertos embalses, ¿no? Aquí yo creo que España puede hacer mucho recorrido aún con turbina bomba. Aún quiere decir igual 2 gigavatios, ¿eh? Cosa que con hidrógeno eso va a ser impensable, ¿no? A catástrofes de ese calibre de potencia, ¿no? Y seguramente, digamos, ahí yo creo que tiene el encaje antes que el hidrógeno va a ser la batería. Los coches eléctricos resuelven parte de esta cuestión de almacenaje de energía por la noche, pero es que además, digamos, un poco compitiendo con el hidrógeno, digamos, permite que el coche sea la batería de la casa. Por tanto, digamos que de alguna manera, digamos, puede haber una transferencia de energía desde el coche a la casa y de la casa al coche, dependiendo del sistema tarifario. Un sistema de tarifario evidentemente inteligente que ahora no está, ¿eh? Pero eso se vuelve. Pues eso es un poco para decir de que sí es cierto que el hidrógeno va a ser una tecnología adecuada para resolver ese tema de encaje de la eólica con el sistema eléctrico, pero que igual no es la primera tecnología, sino que va a ser, digamos, una tecnología un poco más lenta.
Sí, yo, bueno, voy a hacer algún comentario. Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que comenta. Vamos a ver, yo tengo muy claro que ni el hidrógeno ni nada es la panacea. O sea, cualquiera que de los que estamos aquí que sabemos de tema de energía, tenemos clarísimo que, digamos, por suerte para los especialistas, pues al final la solución es una combinación de las tecnologías disponibles, elegidas en función de los recursos autóctonos, de lo que se nos imponga políticamente en cuanto a tarifa, etcétera, etcétera. La tarifa que hay ahora mismo, la diferencia entre hora pico y hora valle, que es más o menos del doble, digamos, eso no hace rentable un ciclo de hidrógeno, por supuesto, pero es que esa tarifa evidentemente se tiene que cambiar, porque la realidad es que hay momentos en los que hay que tirar electricidad y otros en los que pues hay que poner en marcha una central térmica que resulta que son poquísimas horas al año las que tiene de operatividad. Eso hay que cambiarlo. Cuando se puede hacer bombeando agua, por supuesto, es lo más barato, pero la orografía que tenemos ya no da más de sí. No hay muchas opciones. Las que haya, habrá que aprovecharlas, pero no van a ser suficientes para una introducción más intensa de la renovable. Con lo cual, en mi opinión, el hidrógeno, no estoy diciendo que vaya a ser, digamos, la generalidad y que hay que ponerlo en todos sitios, sino que tendrá muchos nichos de mercado donde se pueda poner. Pues vamos a ver, por ejemplo, pues en el entorno, por hablar de un caso real, en el entorno de La Muela, en Aragón, donde hay una cantidad de hidrógeno brutal, ahí la red no puede fácilmente absorber y, de hecho, pues hay problemas ya para añadir más molinos o para hacer el, ¿cómo le llaman?, el revamping, para aumentar de potencia, porque la red no puede con ello. Bueno, pues ¿por qué no allí preparar un sistema de hidrógeno, llevar todos los excedentes a hidrógeno y generar en esa zona un nicho de aplicación donde allí muchos vehículos de flotas cautivas, flotas de vehículos de administraciones, funcionen con hidrógeno? Porque les va a salir prácticamente gratis el combustible, porque esa electricidad, si no, la tenían que tirar. Y evidentemente pues hay otras tecnologías alternativas, pero la batería del coche, la batería de un coche eléctrico que dan para ciento y pocos kilómetros y que valen 8.000 euros, pues me parece que usarla de buffer en casa, de momento de nuevo, tampoco me parece muy rentable. Ojo, que todo tiene que evolucionar y cada tecnología tendrá sus opciones. El hidrógeno tendrá su hueco y su nicho, y yo creo que en la apuesta que hay ahora mismo aquí de lo que son las tecnologías renovables, pues es un complemento bueno. O sea, yo veo al hidrógeno, insisto, no como la panacea, tampoco como que mañana vamos todos a tener un coche de hidrógeno, pero bueno, ya en concreto, no sé si lo mencionó ayer Antonio, ya Toyota ha dicho que tiene previsto en 2015 comercializar un coche de hidrógeno a $50.000, 40.000 euros más o menos al cambio, que ya pues a nivel de flota ya es una cosa asumible. Y asumible además a coste de contaminación local cero, es decir, en un núcleo urbano donde pronto no nos van a dejar entrar en un coche que eche humo, pues el de hidrógeno podrá entrar, el eléctrico también. Pero es que el de hidrógeno tendrá 400 kilómetros de autonomía y lo cargo, si tengo el equipo incluso de electrólisis en casa, pues lo cargo en 10 minutos y me voy de viaje y llego bastante más lejos. Ojo, hay sus dificultades técnicas, no entro en el detalle, pero una de las dificultades del hidrógeno es que si lo tengo que transportar, es un gas, la densidad energética por volumen es mucho peor que la gasolina. Pero eso también, en concreto para el método de electrólisis, es una ventaja, porque si puedo hacer producción local, pues me estoy evitando el coste de transporte, ¿no?
Muy bien, Rosmés, muchas gracias, profesor Luque. Vamos a...